¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Nuevo capítulo. Por fin pude tener un tiempito entre tanto ajetreo para juntarme a conversar y preparar esto que se viene, que es relacionado al running. Algo que quizás no es muy popular o que no a mucha gente le llama la atención. Creo que quizás con esto va a encontrar esa motivación que estaba faltando para ponerse las zapatillas y salir aunque sea a dar un par de pasitos por la calle. La verdad es que yo jamás fui deportista ni alguien metódico en esto del ejercicio hasta hace un tiempo atrás. Cuando estaba en el liceo me cargaba a correr, algo que odiaba, y el profe me caía mal porque no hacía correr N y la verdad es que era pajero. Era un tema de correr por las calles de Hualpén donde estudié, tener que cumplir en cierto tiempo, con cierto circuito. Y no, yo no funciono muy bien cuando me están mandando a cada rato. Así que se me hacía todo una lata, me cargaba y en esa época lo único que quería era estar echado. Así que nunca pesqué y era como por cumplir, de hecho ni siquiera cumplía. Vivía a punta de cuatro en educación física cuando había que correr, cuando evaluaban eso. Los test y todo, siempre un fiasco. Y pasó después el tiempo, ya entré a la U y quizás me empecé a preocupar un poco más de mi imagen personal y quise como hacer algo nuevo quizás y hacer ciertos cambios en mi vida. Un poco pesqué mucho, como que me dio la inspiración un poquito, pero no seguí, lo dejé botado, no hubo constancia. Y ya pasaron un par de años y ahí le tomé el gustito a correr en particular porque me ayudó en un proceso bien difícil de mi vida. Tuve un episodio de depresión y una de las recomendaciones que me dieron fue el hacer deporte. Y vaya que ayudó porque encontré motivación, aparte de ayuda profesional, encontré motivación a hacer algo, a ir superándome de a poquito, partir con algo que quizás para muchos no es tanto, un par de minutos, 15, y así fui progresando, sumando minutos, sumando kilómetros, y me ayudó a también despejar mi mente. Eran momentos en los que podía reflexionar sobre ciertas cosas, podía pensar, y a la vez estaba corriendo ahí, superando y poniéndome metas nuevas. Conocí gente gracias a esto. Cuando estudiaba armamos un grupito de running en la universidad donde estudié, con la gente de la carrera. Me ayudó para conocer otras personas también, amistades que hasta el día de hoy mantengo. Y fue algo que me ayudó a descubrir este gusto por correr. Pero lo que me faltaba siempre era la constancia. Como que pasaba por episodios en que me mantenía y después venía alto estrés, altas cargas académicas. Así que siempre priorizaba la U y no el deporte ni la vida activa. Ya con los años lo iba retomando de forma periódica porque el gusto estaba, el gusto se mantenía. Esas ganas de salir a correr, de sumar un par de kilómetros, ir marcando mejores tiempos. Por lo menos eso ya estaba, la base se había construido. Y no fue hasta hace un año atrás, diría yo, que ya me mentalicé por completo y dije, voy a hacer esto, voy a ser meticuloso, voy a ser ordenado. Porque ya tenía la motivación de llevar una vida más o menos activa. Estaba cuidando bastante y ya me había hecho una especie de cronograma en que yo sabía que había ciertas cosas que tenía que hacer ciertos días. Y ya eso después le sumé el running o el trote o el salir a correr, como le dice la gente. Porque era algo que la verdad disfruto mucho hasta el día de hoy. Que me encanta y cuando no puedo hacerlo, ahora llevo un par de semanas paradas, siento que tengo esa necesidad de salir a correr bien abrigado con el frío, en verano con shorts y la polera nomás, pero de hacer algo, de estar moviéndose, de ir superándose de a poquito, ir dando un poco más de uno e ir superando también esas metas que uno se autoimpone.
Pero igual es re difícil encontrar las palabras adecuadas para poder expresar qué es lo que me motiva a correr, pero yo creo que netamente sería una simple meta personal. como superación personal. Y de verdad no es como que yo sea full deportista y que corra 10.000 kilómetros y que sea súper ágil y que no me canse y que no coordine la respiración, porque para nada. Pero de verdad que todo lo que comenzó como ya corramos un rato, que fueron 3 minutos, la primera vez que salí a trotar, se convirtió en 15 minutos, después se convirtió en 20 minutos y después se convirtió en 3 kilómetros y medio y así. Al final, yo creo que la máxima motivación que fui adquiriendo a través del tiempo que lleva trotando es sentir la capacidad de que me supero a mí misma y que todo se puede lograr con como harta disciplina y de a poco en realidad, nadie nace sabiendo.
¿Qué me motivó a correr? Yo creo que la necesidad de estar activa y los dolores musculares cuando no estaba activa. He pasado por muchos periodos, he pasado por periodos de correr, de no correr, de hacer ejercicio, de no hacer ejercicio, y creo que los periodos donde mejor me he sentido es cuando estoy haciendo ejercicio en cuanto a lo corporal, a lo físico, al dolor de espalda y todo eso. Y también creo que es una, no sé si una motivación, pero sí una rutina. Creo que uno tiene que armarse de una rutina cada día de decir, pucha, yo voy a ir a correr este día, yo voy a ir a correr este día a tal hora. Y es más que nada, más que una motivación, es una estructura. Y eso también es bueno.
Lo bueno de correr es que de a poco uno quizá va descubriendo cosas nuevas, por ejemplo, mayor capacidad física, que puede uno ir exponiendo su cuerpo a mayores tramos, eso desde el punto de vista físico, pero también psicológico. Siento que es un buen tiempo para a veces pensar con calma, fuera del ajetreo de todo el estrés que uno tiene en el diario vivir. Y obviamente, aparte de todos los beneficios a la salud que reporta, mejora cardiopulmonar, respiración, mayor resistencia, uno no se cansa con facilidad, ayuda también a la parte cognitiva. Se ha descubierto que el correr no daña la rodilla, sino que al contrario, la fortalece. O sea, las ventajas, si uno se pone a conversar sobre ellas, son muchas. Igual. Eso también puede ser alguna de las motivaciones que a las personas que quizá no lo han intentado hasta el día de hoy puedan motivarles a dar esos primeros pasos, a salir, aunque sea una cuadra al principio, partir de a poco y ya con el tiempo quizás ir planificándose mejor, ir haciendo mayores distancias, tiempos quizás más breves por kilometraje, cuando ya uno está más motivado, ya se va metiendo en todo eso. Pero para partir no tiene que ser un kilometraje enorme ni 10 kilómetros, sino que partir de a poco. La clave va siempre en hacer todo de a poco. Porque cuando uno aspira mucho de forma inmediata y no ve resultados, pasa que uno se desmotiva y con mayor facilidad deja las cosas botadas. Yo creo que eso fue un gran cambio que a mí me ayudó a ver el running como algo que me gusta. Y también como una cierta forma de disciplinarse a la hora de querer cumplir ciertos objetivos, en este caso en el plano físico y de vida activa. Ahí algunos de los tips que podría ir dando, aparte de todos los beneficios que esto trae a la salud, es el partir de a poco, tener expectativas claras y realistas también. O sea, yo sé que el día de mañana, si recién estoy partiendo, no voy a correr dentro de una semana 10 kilómetros ni voy a tener tiempos de maratonista. Sería irreal pensarlo así. Y por lo mismo, uno encuentra hartos planes y aplicaciones de running en el teléfono que puede ocupar y que parten de un nivel muy principiante. O sea, partir con minutos, caminar y trotar suave y de a poco ir avanzando. O sea, todo esto, una. Rol importante lo juega la motivación y el otro es también cierta disciplina, cierta planificación, porque ya cuando uno tiene un ritmo se acostumbra y después va dando un poco más. Van a haber altos, van a haber bajos, pero siempre va a haber una mantención en el tiempo si te gusta. O sea, si descubres que esto es para ti, que es algo muy entretenido, que motiva bastante, En tiempos normales se puede formar incluso comunidad, hay diferentes clubes, y no tengo experiencia mucho en eso, porque soy más de correr solo, pero uno se puede motivar con gente, salir con amigos, pasar un buen tiempo y divertirse. Lo importante es disfrutar lo que uno hace siempre y que eso te motive más también. Eso es ideal.
¿Qué me motiva a correr? Y bueno, la verdad es que siempre he tratado de hacer deporte. Pasé por el tenis de domingo en la mañana, pasé por el senderismo, una especie de pseudo trail cerca de mi casa, pero que finalmente esto se convirtió en correr. Y bueno, corro esencialmente por los más que conocidos, ¿verdad?, y demostrados beneficios del ejercicio para la salud, muy importante ya a los 43 años de edad. Y también porque es un espacio muy bueno, muy agradable para poder pensar, para poder reflexionar. De hecho, muy buenas ideas se me han ocurrido corriendo. También me sirve para poder escuchar buena música. Tengo hartas listas para aprovechar el momento de correr. Y bueno, durante la pandemia ha servido como una especie de momento en el cual me alejo un poco de este encierro que nos tiene tan complicados para todos, a todos.
Lo bueno del running es que es un deporte que no requiere mucha implementación, por ende no requiere mayor gasto de dinero, es un deporte relativamente barato, uno necesita una calle, no necesita tener que ir al gimnasio sí o sí, puede ser en la misma cuadra donde uno vive, si hay una placita cerca, una cancha o algo. Esa es la ventaja, que se puede hacer en cualquier parte en donde uno o una se sienta seguro, segura de que no va a pasar algo y que también no va a estar expuesto a mayor peligro por el tránsito. Puede ocupar la vereda y la ventaja es que, sobre todo en un contexto de pandemia, ayuda, como decía el audio anterior, a desconectarse un poco de tanto encierro y a la vez afirmar las defensas y mejorar la calidad de vida que uno tiene. O sea, el ser activo físicamente va a traer muchos beneficios. O sea, son beneficios que a la larga se van a ir viendo y que a uno le ayudan a sentirse mejor física y mentalmente. O sea, ahí no hay por dónde perderse. Y si esto es aquello que quizás tienes dudas de iniciar y que sí te puede gustar, yo creo que por aquí puede ir lo tuyo. Ya, estos son los primeros pasos a dejar un poquito el sedentarismo, partir con pequeños pasos, cosas simples que pueden parecer, pero que a la larga van a ir sumando y uno más uno siempre es dos y todo es progreso. Todo es progreso, aunque sea una cuadra más, dos cuadras más y así todo va a ir en mejora de la calidad de vida que uno tiene. Y es por lo mismo que en mi afán de querer conversar con diversas personas y también conocer un poco más de sus historias y cómo se relacionan ellos a los temas que trato aquí en el podcast, es que esta vez invité a un amigo cercano, José Miguel Candia, quien partió hace unos años atrás ya en esto del running y que ha progresado mucho. Para mí es digno de admiración y es el mejor ejemplo de cómo el running a uno lo puede cambiar en diferentes planos. Oye, José, cuéntame, ¿qué te llevó a correr? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para comenzar en esto del running?
Mira, tenemos que remontarnos a noviembre del año 2013. En noviembre del año 2013, noviembre del año 2013 hay un antes y un después, pero antes de noviembre del 2013 yo empecé en ese verano a correr, porque me dio la idea así de la nada, que yo era un buen sedentario que pesaba 120 kilos. Y dije, puta, ya, ¿qué pasa así? Y igual estábamos pensando que era en un momento en que yo estaba recién egresado. Yeah. Yo había egresado de Derecho de la Universidad del Desarrollo en diciembre de ese año, el 21 de diciembre tuve mi último examen, lo aprobé y ahí había quedado listo como para empezar el año siguiente. O sea, ese año 2013 empezaba a estudiar para el grado. Así que dije, empecemos a darnos más gusto de los que nos podemos dar, independiente que todavía no trabajemos, no nos entre plata. Y la maratón de Santiago, me acuerdo que en ese momento así como que nomás lo recibió caleta, porque dijo que no, que como te cómo aguantáis ese vicio, la cuestión, que mucha plata. Y sí, pues en verdad, como para el buen que no trabaja, es harta plata. Porque la inflación está volando, que era un poquito menos de lo de ahora. O sea, al fin y al cabo, la inflación, el IPC, el costo de la vida, tuvo que haber subido. En ese momento tuvo que haber pagado unas 20 lucas por la inscripción de la maratón de Santiago y a los 10 kilómetros.
Ya.
Igual pagar 20 lucas por correr 10 kilómetros, más o menos como viendo los precios de ahora, sí, pues sí. Pero al fin y al cabo era maratón de Santiago. Me inscribí, no sé, pues tuve que haberme inscrito en enero, febrero de ese año y me quedaban un par de meses, así que empecé a correr, pero empecé a correr así como por las mías. Salía todos los días. Iba a correr, daba una vuelta, bueno, tú que viviste en San Carlos, en el sector de la estación, donde hay como muchas cuadras juntas que hacen como una especie de circuito, que debe ser un circuito de, si son como 3 o 4 cuadras, estamos hablando que deben ser unos 400 metros de por plano y de
más o menos.
O sea, es casi un kilómetro, era casi un kilómetro el hacer la vuelta entera. La cosa es que ya en ese momento yo ya ahí empecé con ese hábito, pero en el fondo era como puta, intentar meter algo en un saco que abajo estaba roto, porque tenía un estilo de vida que yo no había dejado y que en el fondo sí, o sea, tenía ganancia con salir a correr, pero no tenía como contrarresultado el bajar de peso, porque en el fondo bajaba de peso, pero bajaba 2 o 3 kilos, que en el fondo no es visible.
No, oye, y la cosa es que, ¿sí? No, dale más.
Claro, pues la cosa es que, y ya, pues después corrí los 10 kilómetros en la maratón de Santiago, sí, pues ya, yo encontraba que lo hice bien por el hecho de, yo ya no paré, no sé, pues ya, no paré, ya, muy feliz toda la cuestión. Recuerdo ese tiempo haber hecho 10 kilómetros en 1:15, 1:16, una cosa así, o sí, 1:15, 1:16. Y también como que me como que sacaba pecho, porque en verdad era mucho para lo que daba en ese momento.
Claro, y creo que tampoco.
Claro, porque estábamos hablando que 120 kilos, correr 10 kilómetros, hacerlo en 1:15, 1:00, casi, poco menos de 1:20, sí.
Buen tiempo.
Y claro, porque eso era más o menos como el parámetro cuando estaba empezando la cuestión. Pero claro, pues, o sea, igual yo decía, sí, pero es que claro, si yo quiero correr, y si quiero correr y quiero seguir corriendo y quiero correr más rápido, o sea, tengo que deshacerme de muchos kilos para poder darle. Pero en el fondo fue una cuestión como que me dio vuelta la cabeza, pero yo nunca hice nada por darle eso. Claro, yeah. Por darle eso. Pero, y aparte que encima ese año 2013, ya entre que empecé a estudiar para el grado, que tampoco fue como la forma más productiva de empezar a estudiar, entre que todavía tenía contacto con mis compañeros de la U, que era el carrete, y ahora el carrete no se podía dar solamente el fin de semana, podía ser en cualquier día de la semana, y en el fondo dependía de nosotros, porque al final ahora la presión la teníamos nosotros, pero era una presión que podían ser de años para dar el examen de grado, y en el fondo igual uno puede decir que son 3 años, pero los 3 años pasan súper rápido. La cosa es que ya habíamos llegado a octubre, noviembre de ese año, y a mí como que, no sé, pues ya, yo en la época como de la fiesta de gala de la facultad, y ya dije, ah, puta vez, vayamos el último año y toda la weá, pero ahí yo escuché el comentario negativo de como una especie así de oye, va a ir él allá, pero puta, ojalá no me jotee de una niña.
Yeah.
No voy a decir el nombre. No,
¿para qué? Para que no caigamos en eso.
Sí. Me dio la cuestión y dije, no, sabéis que no voy más, no voy a esta cuestión, porque una amiga me había dicho que esta niña, porque ya a mí en verdad esa niña me gusta. Y yo se lo conté a una amiga. Así como que mi amiga me consolaba. Bueno, mi amiga sí, a la de la que estoy hablando ahora, merece que diga su nombre. Camila Catalán. Me consoló así, y como que de la nada me dijo, oye, ¿y qué te parece si? Y yo pensaba así como, me iba a dar una tremenda idea, y como que me dijo, oye, ¿y si empezáis a hacer dieta? Y puta, yo como que lo miré así como bien de reojo, porque dije, puta, ya, es que yo lo he intentado antes, pero ¿cómo le digo que es que no me va a resultar? ¿Cómo le digo que sin que le duela, sin que sin que le afecte, cómo le digo, puta, es que sabes que se dé a vale callampa porque esa weá no me ha resultado? En vez de decirle eso, opté por decirle, puta, sabes que no es mala idea. no es mala idea, y como que ella, a ella se le dieron las pepas, porque a lo mejor no esperaba que le dijera que sabes que no me interesa. O sea, no, claro, no esperaba que le dijera que sí, a lo mejor ella esperaba que le dijera eso. Y al día siguiente, como que me tenía una minuta, pero me encima una minuta ni siquiera hecha por una persona que.
Ya, que se manejaba.
Que fuera nutricionista, que tuviera conocimiento en el tema, porque ella es tan abogado como soy yo, pues ya, ella ya conoce tanto de nutrición como yo de física cuántica. Y la cosa, y era pues, y en verdad era una minuta, pero sencillísima, pero estábamos hablando que era comer cada 2 horas, no comer después de las 7, 8 de la noche, eliminar, bueno, eso sí, por ejemplo, habían cosas como súper puntuales, así como de decirle chavo ciertas frutas durante mucho tiempo, yeah. Por ejemplo, eran ciertas frutas cítricas, el plátano, bueno, que en verdad el plátano nunca pude dejar, porque por último el plátano intenté aprovecharlo y no sé, comerme medio plátano cuando salí a correr.
Claro, sí, porque igual...
A lo que sí me acuerdo que le hice una observación importante fue a la uva, y que en verdad no se equivocaba, porque al fin y al cabo sí, la uva era una...
Tiene harta azúcar.
Tiene harta azúcar, y al fin y al cabo uno piensa y ve que todos los copetes derivan de la uva.
Sí, oye, eso te iba a preguntar, justo que tocaste el tema de la dieta. Esa, aparte, bueno, que empezaste a correr, entre las medidas que tomaste... ¿Cómo es con este cambio, aparte de correr, fue el cuidar más la alimentación? ¿No te fuiste como por el extremo, así como que dejarlo todo? Porque hay gente que se va a brigio, deja todos los carbohidratos, y claro, bajáis mucho, pero a costa de qué.
Sí, no sé, en verdad creo que me anduve yendo en algún momento para ese extremo.
Yeah.
Me anduve yendo para ese extremo.
Ah, ya. Yeah.
Pero era porque era como el caballo que no mira para ningún lado.
Ah,
ya. Yeah. Solamente para adelante. El que mira solamente para adelante. Y al mirar solamente para adelante, como que yo dije, ya, esta es la minuta, yo no me salgo esa minuta. Y en verdad como que, y era como una mezcla entre las dos cosas, por lo que explicaba aquí, sí, yo cumplía la minuta, pero a mí me dolía la conciencia porque yo no salía a correr. Yo estoy diciendo que yo salía a correr los 7 días de la semana.
Ya,
un momento de esa dieta que salía a correer 7 días de la semana, que fue como el primer mes ya, que no fallé nunca.
Bueno,
no voy a decir los primeros 2 o 3 meses, no fallé nunca. Si salía todos los días de la mañana, aunque fuera corría... media hora, 40 minutos. Yo te estoy hablando que yo corría, ya que más o menos la referencia puede ser Concepción, yo corría alrededor de lo que era el sector de Camilo Enrique.
Ya. Yeah.
El sector de Camilo Enrique, más o menos, no sé, pues si yo partía como en Camilo Enrique, por Lien Tour, yo me metía para el lado del terminal, y de ahí me iba como hacia el lado del terminal Collao. Y el terminal, y cuando llegaba ahí a la rotonda General Bonilla, en vez de irme como hacia el lado del estadio, bueno, creo que alguna vez sí pasé de largo y fui para el lado del estadio. Para el lado del terminal Collao, el estadio atlético, creo que llegué hasta donde terminaba el camino, como para el lado donde ya termina Nonguén y todo ese lado, donde hay como unas bodegas, una cosa así. Pero acá, el camino tradicional, el que hacía acá por lo general, era en la rotonda General Bonilla, volví a meterme como para el lado Concepción, seguía de repente Plaza Acevedo, o de repente doblaba hacia Carrera, y en Carrera seguía hasta Paicaví, y en Paicaví después volvían y me metía en, me parece que se llama Bulnes en la calle, y hacía como una especie de rondo gigante.
De
nunca
ahí,
supe cuántos kilómetros eran.
Ya, corrí, ¿no?
¿Cuántos kilómetros eran? Corría, sí, corría, no me importaba el ritmo, no me importaba la técnica de carrera, corría, solamente corría. Y eso lo hice así como incesantemente, repetitivamente, era como Forrest.
Motivado y con correr.
Bueno, sí, solo sí, que no me la... Claro, solamente correr y no sé, pues, y por ejemplo ya como de repente me quedaba los domingos salía temprano y aprovechaba, llegaba, me iba por Plaza Acevedo y llegaba hasta la U de Conce o llegaba hasta el final del parque.
Ya, bueno, recorría igual. Aparte que lo bueno de Conce es que igual es bonito, ¿cachai? Y como variedad de recorrido, también tenéis siempre algo distinto que ver, yo creo, ¿no? Eso también algo
que definitivamente, pues, definitivamente, porque aparte que justamente por ejemplo, el variedad de recorrido y no solamente por ejemplo irme por el lado de Plaza Acevedo y llegar hasta el parque, no me implicaba que por ejemplo no pasaba por el lado de Conce. Me metía por el lado de Conce, llegaba hasta el final, me daba una vuelta, pasaría por el mundo de la arena y ahí me metía por el parque Cuadro. Y de repente llegaba hasta el final del parque y creo que unas 2 veces de ese momento se me ocurrió llegar hasta Pedro Valdivia, hasta la subida del Colegio Concepción.
Oye, harto kilómetro.
Sí, pero harto kilómetro.
Ya, entonces en ese entonces no calculaba y cuánto corría y ni nada, como que le daba y nomás.
Y claro, le daba, porque yo dije, yo decía, ya, mira, puta, lo que pasa es que sí, yo me imagino que tengo que cumplir como entre tanto tiempo y tanto tiempo.
Ya.
Y como que yo le... bueno, es que claro, yo creo que era como una gran planificación como para corredor, pero sí una buena planificación para bajar de peso.
Claro,
porque en el fondo uno gastaba, y yo no, como que en ese momento yo no estaba en la parada de, ya, me voy a ir a probar una carrera, voy a ver qué onda y toda la cuestión. Yo solamente salí a correr y en verdad como que para lo masificado que está ahora y también en Conce, porque en Conce también hay mucho equipo, y de hecho más de alguna vez creo que le preguntó a una amiga así como para ver qué onda, cómo hacerlo para empezar a correr a un equipo, y al final nunca prosperó. Hay muchos equipos y también como que uno veía de repente gente en la mañana o veía en el Parque Ecuador la carpa de los, me parece que eran los Full Runners que estaban en el parque, y de repente también se largaban a correr o ya se habían pegado una buena vuelta o iban o subían al Cerro Caracol, ya que ya, estaba por ahí mismo la entrada.
Siempre hay gente ahí por lo menos corriendo.
Claro.
Sí, oye, yo creo que al principio no calculaba y nada, tú le dabas, porque te gustaba y porque tenías un objetivo claro igual.
Claro, sí, porque en verdad más que desde el punto de vista así como del running, y en ese momento era como solamente el propósito de bajar de peso.
Ya. Y oye, y después, ya ¿cuál fue el ya después cuando te dijiste, cuando, no sé, pues si alcanzaste un objetivo quizás de peso, ¿cuál fue el cambio en ti o ese cambio para decir, no, y ahora quiero como calcular lo que estoy corriendo, quizás mejorar mi ritmo? ¿Qué te llevó a seguir sumando más kilómetros?
Ya. En ese proceso yo bajé de 120 kilos a 72. 72, siempre todo como 72, 71 kilos. Fue ese fue más o menos como el rango más bajo que tuve. La cosa es que yo llegué a correr la maratón de Santiago 2015, la media maratón, sí, no, no los 10K. Llegué a correr la media maratón en, como no sé, me había desocupado de mi examen de grado 10 días antes, y que en el fondo fue una planificación súper irresponsable porque estuve parado 30 días y fueron los últimos para terminar de estudiar para el examen de grado. Y dije, ya, puta, me desocupo de eso y después sigo, y después los últimos 10 días salgo a correr, listo, filo, no importa. Y que en verdad, puta, yo ahora yo creo que seguramente se lo pregunto a mis entrenadores o a alguno de los entrenadores que he estado, y me van a decir que es pésima la forma en que lo hice, pero bueno, no me pasó nada.
Claro, en ese momento
no importaba tanto. La cosa es que media maratón de Santiago 2015, que también me lo tomé como una especie de recompensa por haber aprobado mi examen de grado, la corrí y toda la cosa. Claro, lo que sí, yo estaba igual que lo del 2013, yo estaba orgulloso por haber terminado la media maratón, pero yo decía, puta, sí, ya, pero me demoré dos horas, cerca de las 2:20, una cosa así, 2:10, 2:20. Que sí, que estaba bien para el que es primerizo, pero que no está tan bien para, si es que por ejemplo lo pienso que llevaba ya para al menos, no sé, 2 años corriendo. La cosa es que, bueno, eso, lo que sí, yo ahí creo que debo decir que eso no me hizo clic, porque en el fondo como que sentía de que el 21K era como algo súper excepcional y que lo iba a hacer solamente dos veces al año, tres veces al año. Sí, es que, y por eso como que yo siempre hacía distancias cortas, pero que en el fondo nunca le aplicaba intensidad, que al final aplicar intensidad a ese tipo de entrenamiento es lo que ha resultado después de cierto tiempo. Y ahí empecé más o menos como a tener el roce con meterme a ciertos equipos, a fin de poder entrenar en grupo, a fin de poder sacar resultados. Y por ejemplo, yo desde ese momento a la fecha he estado en 3 grupos. Bueno, que en verdad yo lo diría que fueron 2, porque en verdad el tercer grupo como que tenía ciertos reparos respecto de los cuales nunca compartí y me terminé yendo al fin y al cabo del 2019.
Me acuerdo una conversa que tuve una vez de eso.
Exactamente, y en el fondo, una vez que decidí ya no volver a entrenar nunca más con ellos, yo dije ya, a mí me gusta correr, pero ya me di cuenta que a mí me funciona mucho más el correr en grupo. Así que lo que voy a ver, ya que en ese momento yo, que hasta el día de hoy, yo trabajo en Chillán, yo dije ya, voy a hacer un tanteo de cuáles son los equipos que hay en Chillán y voy a cachar qué onda, si es que puedo entrar a entrenar en alguno de ellos, cuáles son las facilidades, cuáles son los requisitos que tengo que pagar, y ahí voy a cachar si es que me gusta o no me gusta.
Claro, la ahí como poder, que, poder sistematizar un poco más ya el entrenamiento después de harto tiempo, claro, yo creo.
Claro, claro, porque por ejemplo esto fue después de la Maratón de Santiago 2019, que fue la última gran carrera que se hizo en Chile cuando hubo normalidad y todo. En ese momento yo había ido a esa Maratón de Santiago ya sin equipo, yo estaba inscrito todo el año. En ese momento yo ya tomé esta decisión y toda la cosa, y me metí a un equipo en Chillán que se llama Chillán Runner, que todavía funcionan, no han estado tan operativos por la pandemia, pero yo entré a ese equipo. Yo lo había visto en las carreras antes, yo los cachaba de vista más o menos, sabía quiénes eran, yo no sabía que eran tantos, pero porque al final de los entrenamientos después ya más o menos empecé a ver que eran una cantidad de corredores también importantes.
Yeah.
Y ahí pude conversar, establecer lazos, más o menos saber cuál era como el entrenamiento, y ahí por primera vez el entrenador, el profe Sergio Pereira, que se merece todo el respeto del mundo, me como que, bueno, dentro de todas las conversaciones que teníamos, cuando entré, y ahí lo primero que dice, ya, y ahora te voy a someter a una planificación. Ya por primera vez escuché la palabra planificación, y yeah, explicaba de que él mandaba un Word con la semana entera, donde la semana entera era que daba de lunes a domingo, que te implicaba un plan donde te decían qué es lo que tenías que hacer. Lunes trote 50 minutos, martes series de 400, miércoles trote ligero 45 minutos, jueves fartlek 1 minuto y medio por 1 de descanso por 5, viernes descanso, sábado largo, domingo cerro, una hueá así.
Yeah.
Era más o menos como esa era la planificación que nos hacía Sergio, que era más o menos la base en lo que uno va a encontrar siempre que uno se mete en un equipo de running, que es una planificación donde va a tener por lo general 5 a 6 días, 6 días de movimiento por 1 o 2 días de descanso, y yo diría que incluso 2 días de descanso es demasiado. Yo creo que un día sobre todo si uno está como en un periodo así de entrenamiento como una carrera tipo maratón.
Ya, claro, porque tú estás mentalizado con llegar más allá, po.
Claro, 21K por ejemplo es puede ser de repente en ese sentido dos días, sí, no hay problema, pero por lo general maratón ya, claro, el descanso viene más como en la parte final, cuando faltan 2 o 3 semanas antes de correr. Claro, yo ahí me empecé a dar cuenta que mientras en el equipo, en aquel equipo del cual hablamos en su momento, yo estaba como, era como, no sé, era como tomarle un encefalograma a una persona que está en estado vegetal, que era así como plano, 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 plano.
Claro,
yo después empecé a cachar que mientras estaba con una planificación en un equipo más o menos serio, era una cuestión de que mi ritmo empezó así. Así, yeah, así, 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 así. Porque, por ejemplo, si yo hacía una comparación respecto de lo que podía correr en un 5K, que eran, no sé, 20, 25 minutos, versus lo que me empezó a pasar con la planificación de un equipo serio, empecé a bajar los tiempos así de forma escandalosa.
Ya, a visto harto avance entonces el tiro.
Claro, pues vi harto avance. Lo que sí, en ese momento yo creo que cometí un error que después me lo sacó en cara el entrenador, que fue el hecho de que yo, antes de llegar a este equipo, yo ya estaba anotado para correr la media maratón de Río de Janeiro.
Yeah.
Esto era a propósito de que en junio del año 2019 yo iba a ir a Brasil, porque estaba la Copa América. Y se da la casualidad que yo, después que tenía las entradas para los partidos de Chile, que tenía reserva en un hostal, que toda la cuestión, veo media maratón de Río de Janeiro, patrocinada por una marca deportiva propia de Brasil, conocida dentro de Sudamérica, pero dentro de Brasil. Veo que las fechas son coincidentes con la semana en que yo estaba en Río de Janeiro. Y dije, puta, ¿cómo le voy a decir que no?
Claro, ¿cómo perdérsela?
¿Cómo perdérsela? De hecho, veo así inscripción, qué sé yo, eran como 60 reales, que era incluso más barato que pagar cualquier inscripción en una carrera acá en Chile. La cosa es que me inscribí y ya después empezaron a llegar las confirmaciones, bla, bla, bla. Pero la cosa es que yo entré a este grupo, a este equipo, y yo nunca les dije, sí, ¿saben qué? Miren, yo llego a este equipo y ya tengo planificado correr una media maratón en tal lugar mientras esté en Brasil. Y claro, y eso también tuvo consecuencias en que, en verdad, como que tampoco fue una gran carrera y como que también sentí el... O sea, una gran carrera en el tiempo, porque en lo que fue en los alrededores, creo que es lo más lindo que corrió.
Ya. Yeah.
Porque no hubo tanto, hubo un estancamiento en el tiempo y si bien bajé así como un poco mi mejor tiempo que tenía en ese momento en 21, pero por ejemplo ya había un momento al final de la carrera en que yo ya como que sentía el azote, pero sentía el azote en verdad como del calor y de la humedad, porque estamos hablando claro. Atendido lo fuerte que es el clima en Brasil, nosotros tuvimos que empezar a correr a eso de las 6 de la mañana.
Ya. Tempranito.
Temprano, pues, una cuestión que yo a las 4 de la mañana tenía que tener el despertador para empezar a moverme, para ir a cambiarme a cualquier otro lado, para no despertar a la gente con la que estaba en el hostal en ese momento.
Claro.
Y qué sé yo, o a las 4:30, así. La cosa es que así como ya iba 20 minutos antes, 25 minutos antes, ya iba en camino y después llegué para hacer las cosas y empecé a calentar. Y era una cuestión que ni siquiera, o sea, que estábamos todavía de noche. Estábamos todavía de noche y estaba recién empezando a amanecer. Eso sí, la amanecida fue súper rápida. Porque nosotros empezamos en Leblon.
Ya. Yeah.
En Río de Janeiro, Leblon, Ipanema y Copacabana están juntos. Es como una especie de golfo. Es como una especie de C, donde abajo de la C empieza Leblon. Después, al medio de la C, tienes Ipanema. Y arriba de la C está Copacabana.
Ya. Yeah.
Copacabana es la parte más popular en ese sentido. La cosa es que nosotros empezamos en Leblon. Y el Leblon ya estaba como empezando a ponerse el sol, pero ya habíamos llegado a Copacabana y en Copacabana teníamos el sol de frente. Y teníamos que correr, no sé, porque creo que esa ciclovía más o menos como eran 3 kilómetros, 4 kilómetros, y ya nos daba el sol de frente. Pero ya después nosotros, cuando llegamos como al turno donde está el Hotel Hilton de Copacabana, nosotros teníamos que doblar a la derecha y ya no nos da el sol de frente y ya teníamos que seguir hasta de casi derecho y meternos a unos túneles. Y después teníamos que seguir como por la parte que se corrió como en la maratón olímpica de Río 2016, nosotros también ahí estuvimos dando vueltas. Y todo temprano, pues, o sea, sí, pues uno siente así como el azote, la cuestión de adelantarse temprano, pero pues yo encuentro que fue una weá que valió totalmente la pena.
Ya. Yeah.
Y sí, yo creo que no estaba capacitado para correr las 42, pero los 42 tenían que estar saliendo a correr a las 4 de la mañana al día siguiente.
Qué horrible, güey.
No, esa cuestión fue terrible, porque ya yo decía, ya sí, qué bacán, ya me desocupé, tuve la carrera, mi medallita, toda la cuestión. Y yo en ese momento conocí a unos chilenos. Y uno de los chilenos me dijo, ya, pero mira, tenés que pensar de que el desafío sea maravilloso, implica correr los 21 y los 42, y yo los voy a correr mañana. Y le dije, ya voy a correr los 42, y me dijo, sí. Y yo a los 42 tengo que estar despierto a las 4 de la mañana empezando a correr. Estamos hablando que...
Mejor pasa de largo.
Claro, y ahí ya estábamos pensando que ahí mi amigo era una persona que no se respetaba mucho por sus ganas de vivir.
Ya. Yeah.
Y no, pues, pero no, fuera de eso fue una tremenda experiencia. Aparte también el retiro de los kits, estaba como todo súper bien... era un centro, era como un centro de convenciones gigante que había en Río de Janeiro, ¿no? También en el sentido súper impecable.
Ya, oye, y después de todos estos años, José, ¿cuál ha sido tu mayor logro corriendo? ¿Qué podría decir como, no, esto es lo que mi mayor orgullo hasta ahora?
Puta, entre mi mayor orgullo yo diría como bajar esa barrera de la hora 30 en los 21K en Buenos Aires y correr los 42K de Santiago del 2019. Esa maratón de Santiago, independiente que mi tiempo fue súper malo, pero poder jactarme en algún momento de mi vida en decir, corrí una maratón.
Corrí, claro, una maratón.
Porque uno puede correr mucho, pero al fin y al cabo igual uno le siente un respeto a correr 42 kilómetros.
Sí. más que un respeto, diría yo, más que un respeto.
Sí, porque no sé, porque entre que le genera miedo, entre que, puta, ¿qué pasa después de si después de los 30 kilómetros me quedo tirado? ¿Qué pasa si me viene una cuestión? ¿Qué pasa si...? Todo claro. Eso funciona. Porque aparte que igual estamos hablando que es una cuestión súper jodida. Y ahí yo solamente, no sé, pues después de haber corrido 21K 2015, 21K 2016, 21K 2017, 21K 2018, me atreví a correr la maratón del 2019. Y obviamente me di cuenta de que claro, porque el tramo que estaba agregando era mucho más del que estaba acostumbrado. Y aquí, no sé, pues en vez de pasar por Santiago, Ñuñoa, Providencia, Santiago de nuevo, o sea, por 3-4 comunas máximo, aquí entramos a pasar por 9 o 10 comunas.
Ya, claro, el doble, literalmente el doble.
Claro, literalmente el doble. Y sí, porque en algunas partes sí se notaba la subida, porque entre los 20 y los 30 había un plan falso.
La gran diferencia, po. Oye, ¿y alguna vez en tu vida o al comienzo, cuando ya empezaste a correr, pensaste o se te cruzó por la mente esto de algún día voy a correr una maratón? Independiente del tiempo, quizás. ¿Llegaste a pensar alguna vez?
Es que, puta, siempre uno dice así como, ya, mira, ahora voy a empezar a correr, y, puta, uno nunca sabe si el día de mañana corre una maratón, pero obviamente se dice como de no sé, como para pa decir de, sí, pero es que ya voy a como para empezar a decir como, ya, puta, ahora estoy acá, pero después voy a estar aquí arriba. Pero es como casi una cuestión refleja, así como que tampoco lo dice así como pensando en que sí lo va a hacer. Pues yo en ese sentido tengo que ser honesto, y nunca creí que iba a hacerlo. Independiente de la forma en cómo llegaba, porque al fin y al cabo, como que después dije así como, puta, sí, la encaré súper mal, pues sí, quizás con preparación pude haber tenido un tiempo digno de haber intentado después postular a clasificar alguna major con ese tiempo, pero bueno, ahí uno cacha con el tiempo que en el fondo el estar en un equipo que te tenga una planificación de cómo tienes que correr, de cuánto tienes que correr, de cuántas veces a la semana y toda la cuestión, es importante en ese sentido, porque solamente así uno va a ver progreso, porque uno tiene una persona arriba que le está diciendo, está,
mira, alguien especializado,
claro, claro, no sé, pues, que diga así como, ya, mira, tú hiciste en este control de Terenville, hiciste esto y ahora estás haciendo esto, vais bien y toda la cuestión, podría ser mejor, pero vais bien, por donde
Claro, eso es lo bueno de cuando ya un poco un mejor nivel, ya que alguien te... Es como un coach en un gimnasio o en el mismo fútbol, cuando tiene alguien que te acompañe,
claro,
cambia harto. Oye, y para ir cerrando, ¿qué consejo le daría a alguien que, por ejemplo, como que está ahí, que quiere quizás dejar un poco el sedentarismo y que le tinca correr? Y que muchas veces yo creo que uno piensa que no, pero ¿cómo voy a correr? No soy capaz, o me voy a cansar el tiro. ¿Cuál sería un consejo como para alguien principiante?
No, puta, para que en principio, bueno, o sea, si quieren salir a correr o en sí, así como si quieren buscar un deporte, el correr yo creo que va a ser en ese sentido el deporte más barato incluso, porque ahí uno necesita más allá de un par de zapatillas buenas.
Sí.
Bueno, a lo mejor uno puede empezar corriendo de repente no con la ropa más adecuada, porque yo también empecé así, pero uno después se va haciendo de cuáles son los hábitos en cuanto a lo que tiene que usar, y ahí después se va haciendo de los implementos distintos y de zapatillas, pues al fin y al cabo igual debo tener como 4 o 5 pares, y que en el fondo uno tiene que tener más de una alternativa.
Claro.
Pero uno obviamente va a empezar con un par de zapatillas, un par de cortaviento, una parka, un short. No le basta nada más que para eso. O sea, ahí fuera de eso solamente basta la motivación, y que la motivación puede estar incluso en un día como esto que igual hay temperaturas bajas, que de repente va a llover, que de repente no va a estar en condiciones porque hay neblina, porque no sé, porque el humo de la chimenea es mucho contaminante, etcétera, etcétera. O sea, el que se quiere motivar puede hacerlo, no va a necesitar tantas excusas, porque independiente de la situación que estamos viendo con el COVID, igual uno se tiene las facilidades para poder salir a correr, sobre todo si tiene el pase verde.
Claro, ahora está se me olvidó el nombre, el carnet de movilidad, creo que el nombre oficial parece.
Exactamente, el carnet de movilidad y en el fondo, puta, si lo pueden complementar, si la motivación la pueden complementar a una buena alimentación, por ejemplo, al no comerse la mitad del refrigerador cuando vuelven a correr, van a tener buenos resultados y van a tener resultados en muy poco tiempo.
Buena. Oye, no, bacán, buen consejo. La clave está en atreverse, en darle, aunque sea una calle, aunque sea 10 minutos, 5, 3, por donde se parta, pero dar el primer paso. Porque de verdad que trae muchos beneficios y es algo que a uno le puede llenar bastante en muchos niveles. O sea, algo que a lo que uno le va a agarrar el gustito y no va a parar. No va a parar porque nunca está de más ser activo, sobre todo en estos tiempos tan aciagos, difíciles para uno. Y encontrar ese escape de cierta forma o ese apoyo que te puede dar el ser más activo físicamente es un gran beneficio. Así que apuro darle, atreverse, ir de a poco e ir al ritmo propio. Eso es clave.
Y bueno, para todas las personas que están escuchando este podcast y quieren comenzar a correr, a trotar o hacer cualquier actividad física y están como dudando si se la podrán o no, si puedo correr 15 kilómetros, si puedo respirar bien, y como que sáquense toda esa negatividad de su cabeza y como este autosabotaje que uno tiene, y solo comiencen, de verdad, da poco, correr 5 minutos, después esos 5 minutos van a ser 7, después van a ser 10, y da lo mismo. Lo importante es comenzar y lo más importante en realidad es disfrutar el proceso y darse cuenta que uno puede. Tiene diferentes tiempos, obvio, pero de que puede, puede. La idea es comenzar.
¿Qué más podríamos decirles? Solamente que se atrevan, que lo intenten y vean si esto es para ustedes. Y si no, tampoco hay problema. Tenemos que encontrar aquello que nos motive y que nos guste y que haga que nos levantemos de repente a las 7 de la mañana con el frío, o en la tarde con el calor, o en la noche. Ahí cada uno se adecua a sus tiempos, pero la invitación está hecha. Como último consejo, como último tip, yo recomiendo aplicaciones como Runkeeper, que ayudan a meterse en algunos planes gratuitos, planes para principiantes, y a medida que uno progresa para llevar un registro de todas tus salidas. Hay aplicaciones de Adidas, de Nike, también Huawei. Aplicaciones hay muchas, ahí uno ve la que le acomoda más. En lo personal yo recomendaría Runkeeper y Strava. Creo que son muy buenas aplicaciones para llevar registros de los progresos que uno va teniendo en esto del running. Un gusto como siempre, se cuidan, agradecido por el apoyo y que tengan una muy buena semana. Saludos.